Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda como todos los jueves a las 9:30 de la mañana Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como ustedes saben, a nosotros nos interesa su opinión, sus comentarios, sus dudas, de las que nos enteramos desde luego por sus amables llamadas. Para continuar con este diálogo, les recuerdo nuestros números telefónicos. Estos son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. También, como es costumbre, ponemos a su disposición una obra de reciente publicación, que en este día es el libro Tras las huellas de la privatización, el caso de Altos Hornos de México. Es una obra coordinada por la maestra Isabel Rueda, investigadora del instituto, y otros de los autores son Gerardo González Chávez, Servando Chávez Quesada, Rosario Rodríguez del Valle, Nadima Simón Domínguez y Olivia Saraí Ángeles Cornejo. Como si ustedes han seguido nuestro programa, recordarán que con este trabajo los autores ganaron el premio, el primer lugar del certamen anual de investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog en su versión interna, esto en el año de 1992. Y con ellos realizamos una entrevista en la que los autores pues, nos expusieron algunas de sus conclusiones más importantes. En fin, pues ponemos a su disposición este libro. Nos acompaña la maestra Irma Manrique, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, destacada investigadora, especialista en temas financieros, y a quien hemos invitado para que nos platique sobre todos estos problemas, todos estos aspectos que han salido en la prensa o en los diferentes medios de comunicación sobre la banca comercial. Maestra Irma Manrique, buenos días y bienvenida. Pues bien, como decías, son una serie de aspectos que se han tocado sobre la banca comercial en México. Se habla de las carteras vencidas, de la reducción de sus tasas de rentabilidad, el deterioro de la calidad de sus activos, también de esta calificación, digamos, mala que se le ha dado por parte de la banca de Estados Unidos, de instituciones financieras de Estados Unidos, como un mercado financiero más bien especulativo que de inversión. En fin, desde luego los casos de fraude de algunos bancos o de algunos grupos financieros, ¿no? Entonces, pues, ante esta avalancha de noticias, queremos que la maestra Irma Manrique nos empiece a platicar cuál es el fondo de todo esto. También se habla de una crisis financiera y tal vez convendría empezar por esto, maestra Irma Manrique. ¿Existe realmente una crisis financiera en nuestro país?
Bueno, yo diría que sí. Definitivamente la crisis financiera existe, y no solamente para este primer semestre tan comentado de enero a junio de 94, sino yo diría que la crisis financiera se gesta desde antes, quizá 2 años antes ya viene trayendo estos problemas que ahora resultan alarmantes, como el caso de la cartera vencida de que comentabas hace un momento. La cartera vencida, pues desde hace por lo menos 5 años está presente en la banca comercial, pero no solamente en ella. Habría que decir que la banca comercial, bueno, pues es, digamos, la que presenta los peores indicadores, pero el resto de las intermediarias financieras también presenta problemas de cartera vencida. Digamos, habría que mencionar también a la banca de desarrollo, que presenta una cartera vencida muy grande y una pérdida de utilidades mucho mayor que la propia banca comercial. Pero bueno, sustraigámonos solamente a la banca comercial, que es la que me estás ahorita preguntando. Y yo diría pues que la crisis financiera abarca no solo a la banca comercial, abarca a toda la intermediación financiera. Y la crisis financiera pues es parte de la crisis económica. O sea, no puede decirse que se haya gestado solamente en este sector. podría decirse que trae sus propias características, tiene factores propios el sector, pero también la crisis económica la ha de alguna manera estimulado y también ha incentivado esa crisis, la ha llevado un poco más allá. No podemos olvidar, por ejemplo, que los principales indicadores, como es la tasa de crecimiento del PIB, que no ha sido realmente de las dimensiones que se tenía pensado, la tasa de inflación también, aunque ha sido suficientemente controlada, pues ha crecido más allá de lo previsto. Hay sectores, por ejemplo, algunos como el alimenticio, el textil, que han crecido el 10%, ya diluidos en un promedio puede ser que resulten 5 o 6, pero han crecido bastante. Entonces, podría decirse que un tanto se ha entrado en un periodo de descontrol por parte de este aspecto, digamos, de la economía, y es uno de los más importantes. Este, sumado a lo que ya traen por sí mismo el sector financiero, que habría que empezar a enmarcarlo primero en un problema de modernización financiera. La modernización ha llevado a la banca a varios problemas. En primer lugar, a que los nuevos poseedores de estos bancos, los empresarios financieros, digamos, no eran propiamente banqueros por tradición. Los antiguos banqueros, si bien están por ahí presentes, no son esta nueva generación de banqueros, esta nueva generación de empresarios, yo le llamo más bien empresarios, porque vienen, su origen es más bien de la planta productiva y de otros, pues también comercial, ¿verdad?, de servicios, etcétera. Pero el manejo de la empresa financiera es un manejo especializado que siento yo que están lejos todavía de controlar, de tener, y esto ha sido un elemento, francamente, desde mi punto de vista, pues muy serio. Incluso hasta llegar a lo que tú mencionabas al final, a hacer un mal uso de sus funciones y llegar a prácticas financieras que llama el secretario de Hacienda poco sanas, ¿verdad?, y que pues en términos de delito se llama fraude, ¿verdad? Esto en buena medida puede ser falta de experiencia, por otro lado, manejos que no son propios del sector financiero, que se traen, digamos, porque se maneja de otra manera en las empresas productivas, y este manejo inexperto y hasta abusivo, se lo ha dado, por un lado, la propiedad de una empresa que no sabían manejar, y por el otro, algo que en la modernización financiera se llama la ingeniería financiera, el manejo de nuevos instrumentos que permiten el juego del capital de una manera distinta. Entonces, esto, si no está debidamente conocido y sobre todo regulado por las autoridades, puede dar resultados como los que hemos visto. A mi modo de ver, por ahí va alguno de los problemas.
Una de las cosas que ahorita estaba mencionando, maestra Manrique, es precisamente la regulación. Todo este periodo ha sido precisamente de desregulación, y sin embargo ahorita cuando se dan algunos fraudes, ¿no?, dentro de los intermediarios financieros, se vuelve a tomar en cuenta que hay algunos problemas en la regulación. ¿Qué es lo que pasa con esa regulación? ¿Es muy laxa? ¿No existe? ¿Sí existe?
Bueno, sí existe. La regulación definitivamente existe. Con todo y que la llamada de regulación es permitir, digamos, ciertas libertades a los dueños de los bancos con el manejo de ciertos instrumentos como las tasas de interés, no es que no exista un marco regulatorio, por supuesto. La modernización incluyó nuevas leyes en el Banco Central, en la Ley de Instituciones de Crédito. Hay una nueva Ley de Agrupaciones de Crédito, que es precisamente la llamada Banca Universal y con la que están manejando estos grupos financieros el capital. Sí existe la regulación, pero yo vuelvo a repetir, lo que es instrumentos de ingeniería financiera no están debidamente, por lo menos puntualizados en la ley, de suerte que dan lugar a manejos más laxos, y sí, probablemente habría que pensar en un control un poco más acucioso, quizá nuevo articulado, nueva normatividad, no sé. Las autoridades se encuentran también con ese problema de que no estaba debidamente regulado. Ahora se habla de que, bueno, pues hay falta de regulación. No es eso. Leyes han existido, pero siempre hay una apertura por ahí que permite que tal o cual artículo no esté debidamente delimitado, y entonces eso permita este uso y abuso, ¿verdad?, de, del instrumento.
Del instrumento. Es que en verdad la banca y en general lo financiero se ha complicado muchísimo, ¿no? Usted habla de la ingeniería financiera, pero hay una serie de instrumentos que la hacen complicada, que la hacen, bueno, no sé si sea complicada, pero sí demasiado meticulosa, una serie de aspectos, ¿no?, difíciles de, a veces, de concebir.
Exacto. Es decir, muchas veces, sobre todo por parte de los inversionistas, no hay un conocimiento adecuado acerca de cómo el sitio, el intermediario hacia el cual van a dirigirse y ubican su inversión, va a ser lo suficientemente cuidadoso para no incurrir en problema. Ellos están totalmente confiados. Hay que decir que en este país el sistema financiero ha sido básicamente un sistema financiero confiable desde hace décadas. Con todos sus problemas ha sido suficientemente confiable, puesto que el Estado se ha abocado a apoyarlo suficientemente, a ponerle todas las facilidades de manera que este funcione, y ha funcionado. Me parece que por ese lado no hay verdaderamente que crear una expectativa no cierta, ¿no?
Sí, además mencionaba, bueno, estábamos platicando antes de que empezara el programa sobre este problema que no es nacional, este es un problema
naturalmente
de todo el mundo, ¿no?
Sí, sí. La crisis financiera es, podríamos decir, de tipo mundial. Entonces, de alguna manera, algunos aspectos de orden internacional tienen que afectar por fuerza también al país. No habría que decir que solo porque ocurren en el extranjero ocurren aquí. No, aquí ya estamos hablando de su propia dinámica, de sus propios problemas, ¿verdad? No sé si... Sí.
Otra cosa, claro. Sí, es importante, bueno, está saliendo constantemente, las carteras vencidas que mencionamos. Se mencionan varias cantidades, o varios porcentajes. Parece que es muy alta. ¿Qué nos puede platicar de esta cartera vencida? ¿Y cuál sería el problema? ¿Qué es la cartera vencida en sí? ¿Cómo afectaría a un banco?
Bueno, la cartera vencida, como pues realmente su nombre lo indica, es la cantidad de deudores que, lejos de cumplir con el tiempo estipulado para el pago del principal y de intereses, se retrasa, se vuelve un cliente moroso, un deudor moroso. Tenemos que la cartera vencida de la banca comercial en especial ha sido con respecto al capital, es decir, con respecto al principal. Los clientes, tanto personas físicas como morales, es decir, tanto particulares como empresas, se han visto bastantes dificultades para hacer sus pagos a tiempo, sobre todo del principal, y ha provocado pues este crecimiento de la cartera vencida. En torno a esto habría que estar claros que hay muchas cosas detrás. Por un lado, los particulares tienen ante sí, por ejemplo, un descenso grande del ingreso de las personas. Es decir, no un descenso propiamente de los ingresos nominales, sino del ingreso real. Su poder adquisitivo se ha visto disminuido, el de casi todos nosotros. Entonces, esto hace que muchas veces el cliente pues se retrase en el pago y también haga crecer sus intereses. No que los intereses no sean cobrados, estos son acumulados con toda puntualidad por los bancos y son cobrados, pero de que se acumule a que se pague, también hay una diferencia. Y tanto micro, pequeñas como medianas empresas se han visto en el mismo caso de personas en lo particular. Han tenido los mismos problemas, pero el contexto en que se han visto la problemática de las empresas pequeñas y medianas ha sido en mucho competencia externa. La apertura comercial ha dado al traste con muchas empresas que, aun cuando están financiadas, el financiamiento ha resultado caro, es decir, ha aumentado la tasa de interés en esos créditos, y por otro lado no se han visto, estimulados por un mercado muy bueno para ellos. La competencia de productos, sobre todo asiáticos y de otros países, los ha puesto al margen. Entonces, este lado de no obtener, no realizar por completo su producción, no tener las utilidades pensadas y tener el financiamiento encima, es decir, los cargos por financiamiento, ha llevado pues a todo este debacle, digamos, en que ha caído tanto la planta productiva como el que ha financiado a estas
empresas. Bien, vamos a escuchar una cápsula informativa.
¿Cómo no?
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. La cartera bancaria vencida.
Uno de los indicadores que muestran las serias dificultades por las que atraviesa la banca comercial es el crecimiento de la cartera vencida. Según informes de la Comisión Nacional Bancaria, la cartera vencida ascendió a 38.430.6 millones de nuevos pesos hasta el primer trimestre de 1994, cifra que representa un incremento de casi 60% en relación con el mismo periodo del año anterior.
Asimismo, los ingresos en la regulación a sus activos han tendido a bajar, por lo que sus ganancias se han visto reducidas, según ciertos cálculos, en más de un 75% en comparación con el último trimestre de 1993.
Estos dos elementos, entre otros, han incidido en una disminución de la capacidad de préstamo y de inversión, además de un desvío de fondos hacia otras actividades más rentables, como pueden ser las casas de bolsa. Así pues, la misión de los bancos parece desvincularse de sus tareas tradicionales, el ahorro y la inversión.
¿Usted qué piensa?
Bien, estamos platicando con la maestra Irma Manrique sobre algunos de los problemas de la banca comercial. Hay una pregunta, maestra Manrique, perdón, es que mi garganta, del señor Fermín Peña. Él dice, se eliminaron los impuestos fiscales a la banca y esto se destinó al sector privado, ¿por qué no fue al revés? Es un poco, no es muy clara la pregunta.
Bueno, no entiendo muy bien a qué se refiere con esto. Si el señor Peña nos hiciera favor de aclararla, porque no comprendo, perdón.
No, bueno, si fuera tan amable de llamarnos otra vez, porque no es clara la pregunta. Uh-huh. Bueno, estábamos platicando de la banca comercial, de los problemas. Otro de los aspectos importantes en los últimos meses y tal vez años es la introducción a nuestro país, a raíz pues de la apertura económica, de la apertura comercial, de una serie de intermediarios financieros que, bueno, está la presencia ya de muchos de ellos en nuestro uh-huh. país, pero también está el anuncio o el deseo de entrar al país a operar de diferentes bancos, sobre todo norteamericanos. Esta competencia de ya está afectando a los intermediarios financieros nacionales.
Sí, naturalmente. Esto de la competencia del sector financiero fue contemplado con, pues creo yo, en medio de muchos debates, sobre todo ante la firma del Tratado de Libre Comercio, y finalmente fue aceptado por México que la competencia sería total a vuelta de 3 años. Entonces, tienen 3 años aproximadamente los intermediarios financieros mexicanos para ponerse al día en términos de nueva tecnología y salir al paso de la competencia. No obstante, la entrada de intermediarios financieros bancarios y no bancarios ha sido permitida ya desde que se confirma pues el tratado desde 1 de enero, y ha habido numerosas solicitudes por parte de bancos y de otro tipo de intermediarias de todas partes del mundo, particularmente, como decías, de los Estados Unidos. Ha habido ya algunos que han sido aceptados y están por confirmarse otras de países europeos y asiáticos. Esto preguntabas tú si es de alguna manera afecta al sistema bancario mexicano, naturalmente, y esto, como decía yo, sí lo tienen visto, que desde el principio se ha hablado de conformar, de hacer coinversión con estos intermediarios, o bien fusionarse aquí a nivel nacional para poder hacer frente, para poder tener mucho mayor fuerza y hacer frente a esta competencia. La competencia es fuerte, es, digamos, importante. Bancos que, pues, por ahí se dice, van a abrir cuentas hasta con $1, que van a tener tarjetas de crédito con una presencia universal y con fotografía y etcétera, que todos estos son avances tecnológicos que hablan de una gran eficiencia en el manejo de la intermediación financiera por parte de estas empresas que están pidiendo entrar y que no tienen, francamente, en este momento, manera de hacérsele frente por parte de las instituciones nacionales. Entonces, sí resulta una competencia muy, muy grave para los nacionales, pero al mismo tiempo un beneficio para el consumidor.
Para nosotros.
Habría
para
que decir nosotros. Para todos los que no tenemos, no somos dueños de bancos, ¿no?
Claro. Sí. Bien, también está la entrada de intermediarios financieros no bancarios, ha tenido pues que incidir de alguna manera en la modernización, en la sí. cierta eficientización de la banca nacional. Uh-huh. Esto, más las carteras vencidas, ¿tienen que ver con la disminución de sus utilidades?
Sí, naturalmente que la compra primero de los bancos, más la inclusión de una tecnología pues más sofisticada, ha llevado a gastos grandes a los bancos, y razón por la cual en estas últimas, por lo menos en este último semestre, se han visto suficientemente afectado el nivel de utilidades. No que tengan pérdidas, han bajado sus utilidades. Habría que hablar con toda certeza de que utilidades tienen, y muy altas. Si uno lo ve a corto plazo, es probable que las utilidades bajaron. Es decir, si estamos viendo un semestre, han bajado sus utilidades. Pero si lo vemos a vuelta, digamos, de lo que va por lo menos de estos 6 años, han tenido utilidades cercanas al 100%, vistas en conjunto. Entonces, así perder, no. Tienen un margen de utilidad suficientemente grande, sobre todo las intermediarias financieras no bancarias, que tienen un margen de utilidad cercano al 30%. O sea, eso no es poco.
¿Cómo qué tipo de intermediarios?
Estamos hablando de arrendadoras y de empresas de factoraje. Estas han tenido un gran éxito y tienen también una tasa de utilidad alta. ¿Han tenido pérdidas? Sí, bueno, los bancos comerciales. Pero si los contemplamos como grupo, Marina, vemos que en realidad la holding, si bien su cabeza, ¿verdad?, la que controla, la controladora, que generalmente es un banco comercial, no tiene un margen grande de utilidades, lo tienen el resto de las empresas que conforman el holding. Entonces, habría que verlo ya con una visión un poco más general, no verlo así en especialidad, porque viéndolo por especialidad, a lo mejor sí la banca comercial parece la más sufrida, pero casi para eso está. Está, digamos, francamente haciéndole pie a toda la base, que son el resto de las intermediarias, casas de bolsa, casas de cambio, casas de inversión, hipotecarias, arrendadoras, factoraje. Esta es una playa de servicios en los cuales no necesariamente se está teniendo pérdida, se tiene utilidad.
Y esta playa de servicios, como dice, no son precisamente para el público en general, ni siquiera para pequeña y mediana empresa.
Bueno,
¿o sí?
Algunas empresas creo yo que sí tienen financiamiento por parte de algunos de estas intermediarias no bancarias, pero su problema es la cartera vencida con la banca comercial. Y volvemos al punto que es ahorita el neurálgico, ¿no? La banca comercial es la que está teniendo ahorita un comportamiento pues más bien irregular. Irregular porque esa cartera vencida representa en este primer semestre alrededor del 90% de su capital contable. Es mucho. Se calcula que es más o menos 46 mil millones de nuevos pesos la cartera vencida, poco más o menos 40% más que el año pasado, que ya era grande. Entonces, ha crecido muchísimo, pero habría que contemplar en ello que la tasa de interés ha subido. Entonces, naturalmente, la morosidad se vuelve mayor. Entonces, estos son problemas que habría que ver en su dimensión. Cierto, la cartera vencida es un grave problema y es un aspecto de la crisis financiera. Pero esto no representa un problema enorme en este momento de pérdida total en la banca. Por favor, no.
Más bien sería para los quienes utilizan los
servicios. Sí, los deudores. Sí, los deudores se ven ahorita muy sancionados por esta morosidad.
Bien, maestra Irma Manrique, tenemos varias preguntas de
nuevo.
Me parece que se las lea.
Sí, por favor.
Todas.
Y bueno, yo apunto.
¿Sí? Bueno, está el señor Javier Cervantes, dice: ¿qué confianza existe en este momento en los bancos para el cliente? Porque pienso que la apertura de tantos bancos es porque hace falta una competencia y porque hay ineficiencias. Te las leo todas, ¿verdad? Uh-huh. El señor Félix Becerra: ¿qué tanto ha afectado el financiamiento del país el fraude que cometió Cabal Peniche? Uh-huh. Otra pregunta del señor Rogelio Martínez: ¿actualmente podemos hablar de una crisis bancaria? Bueno, de esto hemos estado hablando. Salvador Soto Ramírez dice: ¿si realmente son necesarias las calificadoras financieras? Uh-huh. Estas serían las preguntas.
Bueno, yo decía hace un momento que el sistema financiero, en general, el sistema financiero mexicano ha sido suficientemente confiable y En este momento, por algunos hechos coyunturales, podría ser que se vea afectada esa confianza temporalmente, pero no habría por qué pensar en que es de desconfiar de todo el sistema financiero. Obviamente no. Nosotros tenemos, ustedes saben todos, que el sistema financiero está conformado por bancos muy grandes y por bancos pequeños. Los grandes son los mismos que siempre han sido grandes y son los que concentran la mayor parte del mercado de capital y de dinero. Entonces, habría que decir que son suficientemente confiables. Grupos como el de Banamex, como el de Bancomer, como el de Serfin, son bancos totalmente confiables. Ahora, los pequeños bancos han tenido sus problemas. Habría que mencionar aquí el fondo federal que se ha creado para protección del ahorrador. Ha funcionado, se creó desde que se privatizó la banca y no habría por qué pensar que la gente va a quedar de pronto desposeída de sus ahorros. Quizá los inversionistas de momento no vayan a obtener sus tasas de utilidad, pero esto de ninguna manera significa que la banca en general o el sistema financiero esté en quiebra. No, para nada, ¿no? Esto no. Está en crisis, sí, yo lo dije al principio. Hay una crisis evidente y es una crisis que le afecta tanto por los problemas que hemos mencionado como porque hay una crisis económica que es insoslayable, ¿no? Está presente, pues.
Claro. Otra de las preguntas era del señor Félix Becerra, que tenemos dos,
sí,
¿no?
Sí, ¿cómo afecta al financiamiento? El fraude. Bueno.
El señor, sí, Félix Becerra también ahorita nos volvió a llamar y pregunta, ¿qué beneficios produce la banca en manos del gobierno y qué beneficios en manos privadas?
Bueno, la banca nacionalizada tuvo 10 años, 9 años, para demostrar que es una banca eficientísima, fue una banca eficientísima. Funcionó maravillosamente después de que cuando los de la iniciativa privada, los que habían sido concesionados con la banca, sacaron el capital y dejaron temblando las arcas de esos bancos. Los absorbe el Estado y los hace funcionar bien y con tasas de beneficio muy grandes. Solamente que habría que contemplar que la privatización está en el marco de una política general de reforma del Estado y que esto fue una de las principales vías para hacerse primero de recursos y de esta manera equilibrar las finanzas públicas y por el otro poner en manos privadas lo que estaba presionando la iniciativa privada para que fuera suyo. Nunca dejaron de insistir en que la banca debería regresar a sus manos y este sexenio se los dio. Bueno, así fue.
Y así es como ha estado operando. Desgraciadamente, sí, maestra Irma Manrique, se nos ha terminado el tiempo.
Bueno.
No alcanzamos a contestar algunas de las preguntas, pero esperemos invitarla próximamente y podamos hablar un poquito más de,
sí,
de esto. Y
podría agregar alguna cosa respecto a que dice aquí cómo afecta el fraude.
Sí.
Bueno, el fraude sí afecta a la confianza, pero no, y desde luego habría que pensar que son fraudes de grupos financieros, no nada más de un banco. El fraude va a afectar a todas las empresas, incluso no bancarias, que están conectadas a ese grupo, como el Grupo Abre y como el Grupo Creme Unión. Sí va a afectar a las empresas, pero no es la hecatombe. Francamente es fuerte todavía el sistema financiero y tendrá que hacerle frente a un control y a una regulación mucho más estrecha. Esto sería todo, disculpen que no
me dio tiempo. Muchísimas gracias, Irma Manrique, por haber estado con nosotros. Desde luego nos quedan muchas cosas por preguntar, pero esperemos que estemos pronto otra vez contigo. Y bueno, nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Elizabeth Pérez y José Duarte. Realización Aide Armenta. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.